Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Empezamos a principio de este mes, a principio de esta serie de Radical, por decir que nosotros tenemos la tendencia, no tú y yo, no estoy señalando a nosotros, sino en gente que va a la iglesia los domingos y que la gente así como nosotros, buena gente que va a la iglesia y trata de ser buenas personas, tenemos la tendencia de conformarnos con una religión cómoda. Cuando en realidad, y cuando digo religión cómoda, eso no es malo, pero eso es venir a la iglesia, ser una buena persona y ser una de las personas que todo el mundo dice, ella es buena gente, él no es malo. Nos conformamos a veces con eso, cuando en realidad, cuando Jesús vino a este mundo, cuando él enseñaba, él decía cosas duras, él decía cosas radicales, él decía cosas que yo estoy convencido que si de verdad nosotros agarráramos esas cosas, que nuestra vida, mi vida no sería igual, mi vida sería diferente, nuestra vida sería diferente. Entonces decidimos tomar un mes y ver las cosas grandes y fuertes y duras y radicales que Jesús decía, que Jesús dijo antes cuando él estaba en esa tierra, y decir que okay, si nosotros decimos que queremos seguir a Jesús, eso no solo significa las cosas buenas, las cosas fáciles, las cosas que nos hace sentir bien, que Dios está con nosotros y que Dios nos ama y nos cuida. Eso también significa agarrar las cosas duras que decía Jesús y seguir las cosas radicales también. Entonces hemos estado viendo los dichos radicales que decía Jesús, y les tengo que decir, hoy, si hubieras escogido un domingo que perder de aquí a Navidad, no pierdas Navidad, Navidad va a ser bueno, 21, pero de aquí al 21, si hubieras escogido un domingo que perder, hubiera sido hoy, lo siento, no te llamé. Hoy va a ser la enseñanza más dura, la cosa más, no porque yo quiero, sino porque es la enseñanza más radical y más fuerte y más dura que Jesús dijo. Entonces va a ser algo duro para nosotros, pero ni modo, estamos aquí, no podemos irnos. Bueno, tú puedes, yo no puedo irme ahora, entonces manos a la obra. La próxima semana va a ser más fácil, la próxima semana nos va a hacer sentir bien, va a ser algo radical que vamos a tener que hacer, pero no va a ser así como hoy va a ser duro. Entonces, ¿por qué no oramos antes de empezar y después empezamos la enseñanza? Dios Padre, te pido que, pues tú has prometido que al abrir este libro, que tú nos hablas. Entonces hoy pido que tú hables a nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Hoy quiero hablar un poco de lo que Jesús decía acerca del pecado. De lo que Jesús decía del pecado. Y en breve lo que Jesús dijo fue este. Son mis palabras, entonces vamos a ver después lo que Jesús dijo en realidad, pero mi resumen de lo que Jesús decía vez tras vez en su ministerio, en su tiempo en esta tierra fue este: no, los hijos de Dios no deben ni pueden tolerar pecado en su vida. Sígueme. Jesús decía, nadie va a ser perfecto nunca. Vamos a tener pecado en nuestra vida, pero no debemos tolerar pecado en nuestra vida nunca. Eso fue lo que dijo Jesús. Quiero ver con ustedes, y eso es radical, una enseñanza que Jesús dio en Mateo 18. También en Marcos y en Lucas se encuentra la misma historia. En Mateo 18, para agarrar el contexto, vamos a empezar en el versículo 1, solo para ver lo que estaba pasando. Jesús estaba en un lugar con sus seguidores, y en eso los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, y escucha esa pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? O sea, que ellos habían apartado y habían puesto, y ellos hacían eso varias veces durante su tiempo con Jesús. Ellos se ponían aparte a platicar de quién iba a ser el más grande, el más importante. ¿Quién va a ser el más importante? Jesús llamó a un niño Entonces imagina eso, Jesús está ahí o parado o sentado, a lo mejor está de pie y los discípulos están ahí y Jesús llama a un niño. Entonces había otra gente alrededor, Jesús llama a un niño de la gente que estaba ahí y lo puso en medio de ellos, como está el grupo de ellos, y él llama a un niño y dice: okay, niño, párate ahí en medio de ellos. Y después le dice: ustedes piensan que por estar conmigo por este tiempo, que ustedes van a ser los más importantes en mi reino. Ok, le voy a decir quién es más importante. Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Entonces Jesús les contesta la pregunta y dice: ustedes están, como vimos al principio de esa serie, ustedes están pensando mal en qué significa ser importante. Ustedes quieren ser importantes, pero un niño tiene el corazón que quiere Dios. Y después, porque esa no era la pregunta que Jesús quería contestar ese día, aprovechó de que el niño estaba ahí para enseñar otra cosa. Entonces el niño estaba ahí y me imagino que Jesús puso su mano en la cabeza del niño y siguió hablando. Dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atado en el cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. ¿Qué está diciendo Jesús? Él quiere enseñar algo de pecado a sus seguidores. Entonces él aprovecha que hay un niño en medio de ellos y le dice: ok, mire ese niño aquí. Hacer pecar a otra persona, ayudar a otra persona a pecar, es tan malo para Dios, es tan serio para Dios, que sería mejor en la economía de Dios, en el mundo de Dios, sería mejor que alguien te matara primero, que alguien te matara antes de que tú hagas pecar a otra persona. Y la realidad es, eso es un poco duro, porque todos hemos ayudado a otras personas a pecar, ¿no? Todos hemos... te voy a contar lo que me contó de ella la vez pasada y hemos metido en chisme a la otra persona. O hemos contado, hemos visto algo pasar y hemos llamado a la persona y dicho: ¿sabe qué dijo de ti? ¿Sabe qué te hizo cuando no estaba? ¿Sabe quién rayó tu carro? Y hemos incitado a enojo a esta persona. O, tome otro. Yo sé que no quieres seguir tomando, pero no te preocupes, vaya. Mira a ella, mire. Ok. Todos hemos ayudado a otras personas a pecar. Y Jesús dice que el pecado para Dios es tan serio que si, cuando tú y yo ayudamos a otra persona a pecar, que Dios nos mire y dice: wow, qué lástima que un bus no pasó antes a atropellarlo, porque acaba de ser algo grave, algo feo, algo que es muy malo para mí. Y después sigue. Por eso. Leen eso conmigo, por favor. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no con tus dos manos o con tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con tus dos ojos seas arrojados al fuego del infierno. Y toda mi vida yo he hecho la pregunta: ¿qué está diciendo Jesús con eso? Porque claramente Él está diciendo: ok, si vas a pecar, si tu mano o tu mente o tu ojo o tu pie o cualquier parte de tu cuerpo, tu corazón o lo que sea, te lleva a cometer el mismo pecado vez tras vez, siempre te lleva a pecar, siempre te lleva a pecar, tu lengua siempre te lleva a pecar, sería mejor en el mundo de Dios, sería mejor para Dios que tú sacaras un cuchillo y cortar esa parte de tu cuerpo, porque lo que tú estás perdiendo por estar en el mismo pecado de siempre, pues lo que tú estás perdiendo es mucho más importante que tener dos manos. Y siempre, desde chico, eso me ha soñado radical. La mayor parte de mi vida, yo pensaba que Jesús estaba diciendo, que estaba usando una metáfora, que estaba hablando simbólicamente. Pero yo no creo que Jesús estaba hablando en metáforas. Yo creo que Él estaba diciendo literalmente, para Dios es tan serio el pecado, es tan malo el pecado en la vida de sus hijos, que cuando... que para nosotros, que lo que perdemos cuando vivimos en el mismo pecado, perdemos la vida eterna, y lo que nosotros perdemos con la vida eterna es mucho más grande de que lo que perderíamos hasta por lastimar nuestro cuerpo. Y no creo que Jesús está diciendo que debemos empezar a cortar nuestros cuerpos, pero lo que Jesús sí está diciendo es que así es de serio el pecado en nuestra vida, que es tan grande y tan malo, es peor que perder su pie, peor que perder su ojo, peor que perder su mano, porque Jesús está diciendo que el pecado es lo que nos lleva al infierno. El pecado, cuando tú y yo cometemos el mismo pecado, vez tras vez, tal vez con los ojos, o con la mente, o con el corazón, o con las manos, o con la lengua, o con los pies, o con nuestros cuerpos, cuando cometemos el mismo pecado, vez tras vez, lo que Jesús está diciendo es que nosotros con eso estamos yendo en un camino al infierno. Y no sé si tú crees eso tanto, pero Jesús lo creía. Jesús creía que las personas como nosotros, cuando vivimos en los mismos pecados vez tras vez, que nosotros vamos en un camino al infierno, y que sería mejor hacer cualquier cosa en la vida para no llegar ahí, para dejar el pecado a un lado. Eso es radical, ¿no? Esto es fuerte, esto es... Wow, ¿por qué tiene que ser tan duro Jesús? ¿Por qué tiene que hablar así Jesús? ¿Por qué no habló más bien de la paciencia y la gracia, el amor y el perdón de Dios? Todo eso es cierto, pero también cuando Dios ve el pecado en la vida de sus hijos, Jesús está diciendo que eso es grande, eso es serio. Entonces, aunque nos cueste creer eso y que significa lo que Jesús estaba diciendo, y aunque suene un poco duro, si Jesús dijo eso, yo creo que tú y yo tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cuál es mi pecado? No es cierto, si Jesús dijo que sería mejor cortar la mano, o sacar el ojo, o cortar el pie, que seguir pecando con la mano y ir al infierno, que el pecado es serio, ¿no crees que tú y yo deberíamos hacernos esa pregunta? ¿Cuál es el pecado grande que yo tengo en mi vida hoy? ¿Cuál es el pecado que yo vez tras vez cometo con mi mano, con mi ojo, con mi mente, con mi lengua? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es el pecado persistente que tengo? ¿Me entiende? Porque a veces pecamos así en un instante. A veces alguien nos corta en tráfico y bueno, algunos dicen al otro que es número uno, ¿va? Que es, le hacen la señal con la mano. Pero solo una vez, no lo hace siempre, solo una vez. Y uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué? Pero es un pecado de un momento y no es un patrón en la vida de uno, ¿me entiende? A veces algo pasa y sale la mala palabra, uno dice un chisme o se enoja o hace algo que no debería. Uno sabe en el momento, eso es malo. Pero yo no soy así, es cierto, porque no siempre haces esto y es algo que solo hiciste en el momento. Pero yo creo que Jesús estaba hablando de pecados habituales, pecados que tú y yo hacemos tanto y tantas veces que son parte de nosotros, que son parte de nuestra vida, que nosotros nos acomodamos con esos pecados y nos conformamos con esos pecados, y esos pecados son naturales y normales para nosotros, que son hábitos que pecados y hábitos que cometemos a diario, que son parte de nuestro ser. Y si tú preguntaras a cualquier otra persona que te conoce, podría identificar ese pecado, porque es parte de quién eres tú. Es un pecado persistente que vez tras vez tú y yo cometemos el mismo pecado. De esa clase de pecado estaba hablando Jesús. Entonces, ¿cuál es? La mejor pregunta sería, ¿cuál es mi pecado persistente? ¿Cuál es este pecado que yo siempre hago vez tras vez? Hay una pregunta que no debes contestar, y esa es la pregunta más fácil. ¿Cuál es el pecado de fulano? ¿Cuál es el pecado persistente de fulana? Porque todos podríamos contestar esa pregunta para la persona que está a nuestro par, ¿no? Podríamos decir, ok, yo sé cuál es el pecado de ella, yo sé cuál es el pecado de él, pero esa no es la pregunta que uno tiene que contestar. Si Jesús dice que yo debería cortar mi mano antes de seguir en el mismo pecado repetidamente, okay. Jesús está diciendo que tú y yo deberíamos hacernos la pregunta, ¿cuál es mi pecado persistente? Entonces hay un libro, hay varias veces en la Biblia cuando Jesús habla y Dios habla de pecado y nombra diferentes pecados. Hay una lista en Efesios 4 y 5. En esos dos capítulos te voy a dar la tarea de, en esa semana, de leer esos dos capítulos enteros porque son buenos. Pero hoy yo solo saqué de esos dos capítulos, de Efesios 4 y Efesios 5, un libro en la Biblia, una lista de los pecados, de que son los pecados más comunes para nosotros, para la gente, para tú y yo. Entonces, yo voy a leer la lista y solo me gustaría que hiciéramos la pregunta: ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado persistente que yo cometo mucho? El primero es: por lo tanto, ya no mienten más. Algunos tienen costumbre de siempre, no, les cuesta hasta decir la verdad, porque siempre, tal vez ese es tu pecado, que dices mentiras. Otro pecado: si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. En enojo, tal vez tú tienes enojo que siempre te estás enojando y siempre cuando te enojas gritas o tires cosas o dices cosas que no deberías o haces cosas en venganza o siempre te comportas de una forma y puedes saber que ese es tu pecado si a cada rato tú estás pidiendo perdón por tu comportamiento cuando te enojaste la vez pasada con la gente en tu trabajo, en tu familia. Eso es un pecado común. Si se enojen, no pequen. El que robaba, deje de robar. Algunos de nosotros llevamos cosas que, y no de vez en cuando, no una vez en la vida, pero siempre andamos agarrando lo que no es nuestro. No digan malas palabras. Y si todo el mundo te mira cuando hablas y tienes un vocabulario que la gente dice: wow, ¿cómo metes tantas malas palabras en una sencilla oración? Tal vez este es tu pecado. Aléjense ustedes de la amargura. Tal vez no te enojas, pero tal vez tu pecado es cuando alguien te hace algo, tú te mantienes como enojado por dentro, con esa amargura, y ves a la persona y ya le ves diferente y tú sientes aquello y por afuera pones la sonrisa plástica, pero por adentro está y tú tienes amargura contra varias personas. Tal vez este es tu pecado. Aléjense de ustedes las pasiones. Las pasiones, este es cuando las emociones te dominan la vida. Las emociones no son malas. A veces sentimos tristeza, a veces sentimos alegría, a veces sentimos euforia, a veces sentimos depresión, a veces sentimos todo. Pero cuando tú sientes que siempre estás experimentando altos y bajos de emociones y que esas emociones gobiernan tu vida y te hacen vivir como vives porque sientes muy mal o muy bien todo el tiempo y tus emociones te controlan. Otro es: aléjense de ustedes los enojos. Yo creo que él puso eso dos veces en esa sección, porque el enojo es un pecado muy común. Dejen de usar los gritos. Tal vez tu pecado es gritar y tal vez tú no lo puedes ver, pero pregunta a tus hijos o tu esposo, o pregunta a la gente que vive contigo. Alejen de ustedes los insultos. Si cuando la gente te ofende o algo te pasa en la vida y tú eres rápido para insultar, aléjense de ustedes los insultos. ¿Cuál es tu pecado? Aléjense de ustedes toda clase de maldad. Entonces, si hay otra cosa que no cabe en esa lista, ese es tu pecado. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es sexo fuera del matrimonio. Entonces, es acostarse con alguien que no es su esposo o su esposa. Y dice que Dios, que el sexo es para el matrimonio, y dice que eso es tan importante que ni siquiera deberíamos hablar de la impureza. Y sigue, dice, ni siquiera hablar de ninguna otra clase de impureza. Y muchas veces, y eso es algo que es parte de la cultura, pero hay tantas bromas rojas y chistes rojos y vulgares. Y uno dice: ah, nosotros son bromas. Y ese es mi... Ese es algo que es difícil para mí aceptar, porque yo veo a toda clase, a mí me gusta bromear, y yo veo toda clase de bromas como, solo son bromas, no es nada serio. Pero él dice: ni siquiera hablen de impureza sexual, ni siquiera hablen de avaricia. Avaricia es querer más y más y más. Y si tú siempre estás pensando y hablando de la próxima cosa que vas a comprar y la próxima vez que vas a salir de compras, y si tú vives por comprar y tener más y te afanas cuando no puedes tener más, puede ser que ese es tu pecado. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Y termina por decir, no se emborrachan. Así emborrachan, y ahí va incluido por insinuación, va incluido emborracharse con alcohol, con drogas, con todo lo que tiene que ver con alterar la mente de esta forma. Okay. Ahora, yo como tú, yo podría pasar por esa lista y empezar a justificar cada uno de ellos, ¿me entiendes? Que yo podría empezar a decir, pues, y por como yo he vivido mi pasado, yo antes justificaba mucho de ellos, y todavía yo puedo decir, ay, ¿qué tiene de malo eso? Y que, pero esas son cosas que Dios dice que son pecados. Y si estamos viendo la lista que este de Dios, y estamos viendo lo que Jesús dice, que el pecado es algo que es detestable a Dios, entonces nuestra pregunta tiene que ser, ¿cuál es mi pecado? Tienes una respuesta en tu mente. No, mi pecado, tu pecado. ¿Cuál es mi pecado? Y no te pregunto esto para jugarte, porque, ¿sabes? Yo tengo mi pecado. Yo tengo un pecado persistente, y después pregunta a mi esposa si no quiere confesar por mí. Yo tengo mi pecado persistente, y todos tenemos un pecado persistente. Es algo que tenemos en común porque somos humanos. Y por esto Jesús habló del pecado. Y el problema con el pecado persistente es que nosotros toleramos el pecado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dirían que, y no tienen que levantar la mano, solo pensar, ¿cuántos dirían que tu pecado persistente, el pecado que tú estás pensando, sí, ese es un pecado que parte de mi vida? ¿Cuántos dirían que este pecado es algo que ha estado en tu vida por más de un año? No tienen que levantar la mano, pero el mío sí. No sé tú, a lo mejor lo más probable es que si tú eres como los demás, tu pecado ha estado en tu vida por más de un año, por quizás por mucho de tu vida, porque nosotros toleramos pecados en nuestra vida. No todos los pecados, ¿me entiendes? Hay muchos pecados que yo no aceptaría en mi vida, pero mi pecado persistente, yo lo he tolerado, lo he dejado en mi vida, lo he dejado vivir en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo lo considero como, es algo parecido a una mascota. Sí, podría poner la foto del perrito. A veces nosotros vemos a nuestro pecado persistente, tu pecado persistente, mi pecado persistente, como nuestra mascota. Que eso es lo que yo hago, es lo que yo soy. Así me porto cuando me estreso. Así hago al final de la semana. Esta es mi cosa especial. Así reacciono cuando estoy molesto. Así hago cuando la gente me trata mal. Es como algo especial para nosotros y es algo que toleramos. La vez pasada hace varios años, antes de casarme, yo tenía un perro, y lo tenía desde chiquito, y este perro, puede regresar al perro, a mí me gusta esa foto, y ese perro era lindo, más bonito que ese. El mío era un Doberman, y era un Doberman bello, pequeño, y yo adoraba a ese perro. Y el problema es que ese perro comía mis libros, y yo tengo muchos libros, y ese perro comía, yo todavía tengo libros que ese perro ha arruinado, que no he querido botar. Él comía mis libros, masticaba ahí, mordía mis muebles, arruinaba todo lo que a mí me gustaba, todo lo que era importante para mí, ese perro comía. Pero ¿sabe qué? Yo amaba a ese perro, y yo lo mantenía ahí en la casa conmigo. Y lo peor, el perro hacía pupú en la casa y hacía pipí en la casa, y era un cochino, pero en el momento yo no miraba eso. Yo iba atrás del perro limpiando lo que hacía, y yo le lavaba y bañaba, y yo botaba libros, y todos mis libros estaban más y más altos en estantes en la casa, porque era mi mascota especial. Y muchas veces nuestro pecado preferido, nuestro pecado persistente, lo que tú haces de esa lista que vemos, ese pecado llega a ser como una mascota. Es algo que toleramos en nuestra vida, y los demás de afuera pueden ver que este pecado está arruinando nuestras amistades, está destruyendo una parte de nuestra vida, está haciendo cosas dañosas en nuestra vida, no nos está ayudando a ser una mejor persona, no nos está ayudando a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Pero Tú y yo lo mantenemos ahí en nuestra vida, porque es como nuestra mascota. Y no nos fijamos tanto en la destrucción que hace en nuestra vida, sino que nos gusta, pues. Es nuestro, es como nosotros reaccionamos a la vida, es como nosotros tratamos a la vida. Y nos cuesta no tolerar un poco de pecado. Entonces llegamos a decir, ¿sabe qué? Lo que yo decía de mi perro cuando comía mis cosas y hacía pupú en la casa y todo esto, yo decía, no es la gran cosa. Y la gente que vivía ahí cerca de mí, que me conocía, mis amistades, me decían, Felipe, es la gran cosa. Porque ya había crecido, era un Doberman grande que vivía en mi casa y que era cochino y era feo y sucio. Y yo decía, no es la gran cosa, pero la gente alrededor de mí decía, Felipe, es la gran cosa. Tú deberías dejarlo y quitarlo. Y por fin vendí el perro, era triste, lloré, yo nunca lloro, lloré ese día, era triste, eso fue hace 11 años, no me juzguen, pero ese día lloré, era triste. Pero toleramos este pecado en nuestra vida porque pensamos que no es la gran cosa y en realidad es la gran cosa. Y encima, otra razón que es difícil dejar ese pecado, encima, no es cierto que lo vemos como imposible dejar, que uno podría decir, si fuéramos honestos, diríamos que okay, aunque yo quisiera dejar este pecado, aunque yo quisiera dejar de hablar mal de la gente en mi vida, aunque yo quisiera dejar de enojarme, aunque yo quisiera dejar de dormir con gente que no es mi pareja, aunque yo quisiera dejar de emborracharme o fumar o lo que sea, aunque yo quisiera dejar este pecado, aunque yo quisiera, yo no creo que podría, porque ha sido parte de mi vida, así he vivido por años. Yo siempre me enojo, yo siempre grito, yo siempre hago eso, así soy. Y aunque yo quisiera, si fuéramos honestos, aunque yo quisiera, yo creo que sería imposible dejar ese pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué diría Jesús lo que dice de pecado? ¿Por qué diría Jesús que más nos vale cortar la mano, cortar el pie, o cortar la lengua, sacar los ojos, que seguir pecando con los miembros de nuestro cuerpo? ¿Por qué diría eso? Tiene que ver con la relación de padre e hijo. El pecado, ¿sabes qué es pecado? Es desobedecer a Dios, nada más eso. Y aunque tú y yo podemos justificar las cosas que hacemos que son malas y que no agradan a Dios y que son pecados, aunque podemos justificarlos y decir, ay, eso no es importante, Dios ha dicho que es un pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dicho, sabes, si tú vives así y así y así, vas a tener la mejor vida posible. Y si tú vives diferentemente, si tú vives con esos pecados, si tú vives en esa vida, vas a tener una vida difícil, vas a tener dolor innecesario en tu vida. Esas cosas te van a llevar por un camino donde no quieres ir. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, desde antes Dios dijo, ¿sabe qué? Yo quiero que viven la mejor vida posible. ¿Por qué no viven así? Y cuando nosotros pecamos, nada más estamos desobedeciendo a Dios. Estamos mirando a nuestro Padre diciendo, yo sé que me creaste, yo sé que tú eres más grande que yo, pero yo creo que yo tengo una mejor idea de cómo vivir mi vida. Yo creo que yo tengo una mejor idea de cómo tratar con el estrés de la vida. Yo creo que tengo una mejor idea de cómo tratar cuando la gente me moleste. Yo creo que yo puedo mejor desobedecer a nuestro Padre. Y cuando pensamos así, de padre e hijo, no tiene más sentido que Jesús diría lo que dice. Porque cuando, si tú eres papá o mamá, y tú miras a tus hijos y tú dices, haz tal cosa. No es cierto que tú miras a tu hijo y tú sabes lo que está pasando en la mente de tu hijo. Tu hijo está pensando, ¿para qué? Yo llamo a mis hijos, ven conmigo, yo quiero decirles algo. Y ellos me miran como, estamos jugando, yo no. Pero tú dices lo que dices a tu hijo, ¿por qué? Porque tú quieres lo mejor para tu hijo, porque tú tienes un plan, porque tú estás pensando en algo. Y Dios dice, siga mi plan para tu vida. Y cuando nosotros no hacemos lo que Él pide, y cuando hacemos cosas que Él dice que no debemos de hacer, le estamos desobedeciendo. Entonces, cuando hacemos eso, y por eso Jesús dijo que el pecado es tan serio. Mire, cuando hacemos eso, cuando desobedecemos a nuestro Padre, nosotros le estamos insultando. De la misma forma que los que son papás saben que cuando tu hijo te mira y tú dices, hijo, haz tal cosa, y te mira y hace otra cosa. O te dice, es peor, ¿va? Que no me va a decir que no. Está suficiente con que vas a hacer otra cosa, pero que me mire y me diga no. nosotros, si nosotros como papás sentimos insultados cuando nuestros hijos tienen rebeldía contra nosotros, ¿cómo cree que Dios siente cuando nosotros le miramos y decimos, no? Y esa es la idea grande de hoy, que cuando nosotros pecamos, que cuando tú y yo vivimos y practicamos este pecado persistente que tenemos por adentro, ¿sabe qué? Estamos, cada vez que lo hacemos, estamos insultando a nuestro Padre. Es por eso que dice en Proverbios 15, leen esto conmigo, esto es increíble, 15:8, el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. El Señor no soporta la conducta de los malvados, pero ama a quien vive una vida recta. Increíble, ¿no? Dios dice, yo no soporto cuando mi creación, cuando la gente que yo he creado, y yo sé cómo deben vivir, y yo sé lo mejor para ellos, cuando ellos no me obedecen. Y nosotros insultamos a nuestro Padre cuando no le obedecemos. Y no podemos entender eso. No es fácil entender eso cuando pensamos en nuestros hijos y cuando ellos se rebelan contra nosotros. Y lo ofendidos que sentimos, lo insultados. ¿Y cómo te atreves, hijo, a decirme que no? Porque yo soy tu papá y yo sé que es lo mejor. Y si no haces esto y vas a ver conmigo y nosotros sentimos ofendidos, ¿cómo creemos que Dios se siente? Él siente ofendido igual porque nosotros insultamos a nuestro Padre cuando le desobedecemos. Y el pecado que tú, que leímos a la lista, que tú tienes en tu mente y tú dices, sí, yo siempre hago esto, pero lo hago porque aquí mi mamá lo hacía y que es parte de mi familia y así soy y así trato a fin de semana y si hay... Y todas las razones y todas las excusas, y Dios dice, ok, está bien, me estás insultando. Yo te he dicho cómo vivir y me estás insultando por vivir así. Y por eso cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, Él dijo que mejor cortar tu mano, mejor cortar tu mano, mejor cortar tu pie, porque tú estás insultando a mi Padre. Tú estás insultando a tu Creador cuando tú vives una vida que va en contra a lo que tu Padre quiere para ti. Y tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros creemos que cuando tomamos una decisión, Dios nos hace sus hijos, Él nos acepta en su familia y nos perdona de nuestros pecados. Y Él dice, ok, tú habías pecado mucho antes, pero yo te perdono de todo, ¿ok? Y cuando hacemos, y como dice en Hechos 2:38, vuelven a Dios y bautícense y Él le dará el perdón de los pecados y hasta pondrá el Espíritu Santo dentro de uno para que tenga su Espíritu. Y si nosotros creemos que Dios nos hace sus hijos cuando tomamos nuestra decisión y después... Él dice, ok, si tú eres mi hijo, lo que yo espero es que tú seas como yo. Yo quiero que mis hijos sean como su padre. Yo quiero que mis hijos me imiten. Y pecado es nada más mirar a Dios y decir, ok, gracias por salvarme. Ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y yo no quiero ser como tú. Gracias por todo eso de la salvación y el cielo y todo, pero yo sé cómo vivir mi vida. Jesús, Dios dice en Efesios 5, en medio de ese pasaje que leímos antes de los pecados. Mire ese, Efesios 5:1. No, mejor, léelo conmigo si pueden. Ustedes, como amados hijos de Dios, ¿qué dice? Procuren imitarlo, procuren imitarlo. La razón que Dios nos da reglas y que dice que así es como quiero que mis hijos vivan, no es, escuchen, no es porque te quiere fregar la vida. No es porque te quiere quitar la diversión de tu vida. No es porque te quiere quitar cosas buenas de tu vida. No es por eso que Dios dice que mis hijos deben vivir así. Es porque como un padre orgulloso te bautizas y después Dios dice que eres mi hijo, eres mi hija. Yo quiero que tú me imites y así es como mis hijos me imitan por obedecerme. Por obedecerme y cuando no lo hacemos le insultamos. Le miramos a él y decimos, bueno, yo sé mejor que tú, yo sé mejor que tú. Y por eso que al final de su vida, después de hablar de cortar las manos y cortar y sacar los ojos y cortar los pies, en vez de seguir pecando en el mismo pecado, después de todo eso, al final de su vida, Jesús da una razón más por obedecer a Dios. ¿Y sabe lo que dice? Dice que la razón verdadera que los hijos de Dios tratan, porque nadie es perfecto, miren, nadie es perfecto. Todo de nosotros, cuando yo estaba leyendo esa lista y tú topaste con tu pecado y tú diste, wow, a ver si alguien más me está viendo con ese pecado. Y todos tenemos un pecado en esa lista. El cristiano más viejo aquí, todos tenemos un pecado en esta lista. Todos, entonces, miren, Mire, Jesús dice la razón que aunque no somos perfectos, pero tratamos de imitar a nuestro Padre, ¿sabes por qué es? Es por amor, es por agradecimiento, es porque decimos, ok, yo entiendo que antes de tomar mi decisión, yo estaba viviendo mi vida como yo quería, y tal vez yo era una buena persona, o tal vez yo era una mala persona, pero yo estaba viviendo como a mí me parecía mejor, y yo estaba caminando en camino al infierno. Y vino Jesús y me salvó, y yo volví a Dios y me bauticé, y aunque solo me mojé por afuera, yo sé por adentro que algo pasó, porque Dios lo promete y porque yo lo sentí. Y después de eso, Dios dice, ok, si Dios de verdad te salvó, los hijos de Dios tratan, no siempre tienen éxito, créeme, pero tratan de obedecer a su Padre porque están tan agradecidos por lo que Dios les ha dado. En Juan 15, mejor Juan 14, 15. Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Él dice, es por amor que los hijos de Dios obedecen a su Padre. Es por amor, es por amor. Porque cuando desobedecemos a Dios, le insultamos. Y cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, debería, Jesús dice, salir en nosotros un agradecimiento y un amor por Dios que decimos, wow, yo estoy tan feliz por ser hijo de Dios. Yo quiero vivir como hijo de Dios. Yo quiero imitar a mi Padre. Entonces, si Jesús dice que no deberíamos tolerar ni un poquito de pecado en nuestra vida, pero si tú y yo nos damos cuenta, solo por leer una pequeña lista de pecados que nosotros tenemos, pecado persistente en nuestra vida que hacemos siempre, vez tras vez, tras vez. Y si este pecado es, si insultamos a Dios cada vez que cometemos ese pecado, ¿qué deberíamos de hacer con este pecado? ¿Qué deberías hacer tú? ¿Qué debería hacer yo con este pecado que nosotros tenemos? Con ese pecado persistente, quizás ha sido parte de tu año, de tu vida por años. Tal vez nunca has vivido sin este pecado. ¿Qué deberíamos de hacer con este pecado? ¿Cuál sería una reacción radical a algo radical que dijo Jesús? ¿No sería dejarlo? ¿No sería dejarlo? Y cuando digo esto, y tengo que aclarar, la razón que dejaríamos este pecado no es para que Dios nos ame más, no es para que Dios nos acepte más, no es para caer bien a Dios, no es para que Dios diga, ok, ya, tú estabas afuera, pero ya, por este pecado que dejaste, puede venir. No. Nosotros, Jesús dijo, nosotros dejamos ese pecado, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Es como decir a Dios, Dios, gracias por salvarme. Yo quiero ser como tú. Y yo veo que tengo ese pecado. Yo miento, yo hago eso, yo hago el otro. Y yo quiero dejarlo. No por obligación, no por culpa, sino porque yo quiero ser más como tú eres. Y antes de hablar de dejar ese pecado, tengo que hacer un desvío. Porque hoy, si tú no has tomado una decisión de adulto, de entrar en paz con Dios, como Jesús dice en Marcos 16:16, al final de su vida, Él dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Lo que Jesús está diciendo ahí, y lo dice durante su vida, es que uno tiene que tomar una decisión de adulto de volver a Él y bautizarse. Es parte de lo que Él pide. Y si tú no has tomado esa decisión, entonces lo que yo quiero, mire, lo que yo quiero que agarres de ese mensaje no es que necesites dejar otro pecado. ¿Me entiende? Porque lo que tú realmente necesitas hacer, y necesitas tomar una decisión. Necesitas decir, ok, yo voy a volver a Dios y yo me voy a bautizar. Yo voy a tomar esa decisión. Eso es lo que tú necesitas hacer. Dejar un pecado. Si tú tienes un pecado persistente, pero no has tomado tu decisión de ser hijo o hija de Dios, mire, dejar este pecado no te va a acercar un poquito más a Dios, porque Jesús dice, estás afuera de mi familia y después tomas esta decisión, te bautizas y estás dentro de mi familia y no ganarás eso por dejar un pecado. Entonces te voy a decir, no necesitas dejar un pecado, lo que necesitas hacer es tomar una decisión que quieres entrar en la familia de Dios y bautizarte. Eso es lo que necesitas hacer. Volviendo al mensaje, si tú ya hayas tomado esta decisión y tú ya has decidido volver a Dios y te ha bautizado y tú tienes este pecado en tu mente y tú dices, sí, yo tengo un pecado persistente en mi mente. Entonces, por lo que dice Jesús, lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer es dejar este pecado. Quiero revisar la lista rapidito contigo, porque lo vimos al principio, pero ahora, antes de ver cómo dejar el pecado, quiero ver esta lista de pecados otra vez, porque si Jesús dice, si tu mano o tu pie o tu ojo te hace pecar, ¿de qué está hablando? Que debes de quitar tu mano, tu ojo, tu pie, ¿de qué está hablando? Leemos la lista otra vez. Por lo tanto, dice, no mienten más, la mentira, si se enojan, no pequen, no tenga ese enojo que explota. El que roba, deja de robar. No digan malas palabras. Aléjense de ustedes la amargura, las pasiones. Eso es ser controlado por sus emociones, los enojos, los gritos, los insultos. Esos tres como casi siempre van juntos, ¿no? Toda clase de maldad. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual. En nuestra cultura esto es algo tan aceptado, pero Dios, okay, no soy yo, Dios dice, el sexo es para el matrimonio y sexo fuera de matrimonio es inmoralidad sexual, es un pecado, ni siquiera deben hablar de eso, no hablen de la avaricia, no viven su vida solo para conseguir más y más y más, no se emborrachen y con eso va toda clase de sustancia que te altera la mente, okay. ¿Cuál es tu pecado persistente? Viendo esa lista y de Efesios 4 y 5, ¿cuál es tu pecado persistente? Si tú tomas en serio, si yo tomo en serio lo que Jesús dice, ese dicho radical, que mejor perder una mano y dejar de pecar, que seguir con ese pecado que tú y yo tenemos y entrar en el infierno, entonces debemos dejarlo, pero dejarlo es un proceso. Y quiero ver eso con ustedes antes de terminar. Si tomas notas, eso serían cosas que apuntar. Dejar el pecado es un proceso. Primero tienes que decidir. Como el cachorro que vimos, como el perrito, uno dice, ay, yo no sé si puedo dejar eso, no sé si quiero dejarlo. El primer paso en el proceso de dejar un pecado es decidir que lo vas a dejar, decidir que lo quieres dejar. Esa es una decisión que puedes tomar hoy, en ese momento. No puede tomar aquí, el resto del proceso seguirá después. Después tienes que confesar el pecado. Yo cuando estaba preparando ese mensaje, en esa semana yo vi un pecado fuerte en mi vida, persistente. Y yo me senté con mi esposa y dije, Jackie, tengo que confesarte un pecado que yo he estado viviendo con ese pecado por adentro. Y lo confesé a ella. Tienes que confesar, decir a alguien, decir, ¿sabe qué? ¿Podrías orar por mí? Yo vivo con ese pecado. Tienes que cambiar algunos hábitos. Algunos de ustedes debemos contar a 10 antes de hablar cuando estamos enojados. Algunos de nosotros deberíamos cambiar amistades, deberíamos cambiar lugares donde vamos, deberíamos evitar ciertas personas. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida para dejar el pecado persistente que tienes? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Cuál es la persona? ¿Quién es la persona en tu vida que tú deberías evitar si vas a dejar este pecado? Esas son preguntas difíciles, ¿no? Pero esa es parte del proceso de dejar el pecado. Y en cada vez, cada momento que viene este pecado, después, el proceso, ¿no? Que viene la tentación, tienes que luchar y tienes que orar y decir, Dios, yo quiero ser como tú, ayúdame ahorita. Por 5 años yo siempre he hecho esto en ese momento y yo quiero cambiar, ayúdame. Y Dios te ayudará. Y te voy a decir de mi experiencia personal, porque a veces cuando uno deja un pecado, es así, es de un momento para otro, y lo dejas y ya estuvo. Muchas veces que tú decides dejar un pecado, va a ser una lucha hasta por años, y siempre va a estar ahí la tentación, y vas a estar, ay, no, y vas a caer, y vas a levantarte, ok, la próxima vez no voy a hacer, y es una lucha, es un proceso, y la razón que hacemos eso, porque mire, Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil dejar un pecado. Yo no pretendo estar aquí enfrente de ustedes con un micrófono y la Biblia y decir, deben dejar su pecado persistente y que va a ser fácil. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Yo no pretendo que va a ser fácil dejar el pecado persistente que tú tienes en tu mente ahorita. Yo entiendo, va a ser difícil dejar el mío. Ha sido una lucha en esa semana y hasta hoy yo sentí, no es de un día para otro, es una lucha. Entonces, mire, es difícil. Y la pregunta es, si es tan difícil dejar algo que tanto nos gusta o es tan gran parte de nuestra vida, ¿por qué lo dejaríamos? No pierden eso ustedes. A salir de aquí hoy, yo quiero que recuerden eso. Pensando en tu pecado persistente que tú tienes en tu vida, la razón que lo dejarías, la única razón de dejarlo, no es por culpa, no es porque sientes mal. La razón por dejar ese pecado es porque tu Padre Celestial te ama y te ha creado y te ha salvado y te ha perdonado y tú quieres ser como Él. Y de la misma forma, mire, cuando yo veo a mis hijos hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo, hoy fui a mi oficina a hacer algo mis hijos me siguieron y ellos sacaron sus pequeños computadores de juguete y empezaron a hacer lo mismo que yo estaba haciendo y sacaron unas hojas de la impresora, estaban jugando, ¿eh? Me entregó una hoja que no era nada y ellos estaban haciendo lo que yo estaba haciendo y saben el orgullo que yo sentí en ese momento porque mis hijos me estaban imitando. Eso es lo que siente tu padre, mi padre, cuando tú y yo decimos yo no soy perfecto. Yo sé que nunca seré perfecto, pero yo voy a hacer la lucha y yo voy a hacer el intento y yo voy a hacer todo lo posible para dejar este pecado atrás. Entonces, si tú tienes un pecado en tu vida ahorita y todos tenemos uno, la razón que lo dejarás es porque al ir luchando contra ese pecado, tu padre estará muy orgulloso de ti. Es por eso que dejamos nuestros pecados. Y para mí esa es una motivación mucho más grande que la culpa o la obligación o el compromiso, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? Después de eso, ¿qué necesitas hacer? Algunos de ustedes saben por adentro que necesitan tomar esa decisión de bautizarse, de volver a Dios y bautizarse. Y por adentro tú dices, yo no sé todo de la Biblia, yo no sé todo lo que Dios quiere, yo no entiendo todo de las religiones y yo no sé, pero tú, por lo que hemos visto, tú sabes que eso es lo que debes hacer. Tú puedes tomar esa decisión hoy. Nada más me dices, después me dices y hoy tú puedes bautizarte, te puedes entrar en paz con Dios. ¿Qué necesitas hacer? Otros de nosotros necesitamos dejar un pecado. Tenemos ese pecado y cuando yo lo leí en la lista por la primera vez y después la segunda vez, algo adentro te tocó y tú dijiste, no. Ese es el Espíritu Santo, ese es Dios en ti que te está haciendo ver tu pecado. Y si después de todo eso tú dices, yo no sé cuál es mi pecado. Mire. Pregunta a Dios. Cuando estamos cantando ahorita, solo cierra tus ojos y dice, Dios, ¿cuál es mi pecado persistente? Esta es una respuesta que Él siempre te da y sabrás. Y tienes la decisión. ¿Lo vas a dejar o no? ¿Qué necesitas hacer? Si tú tienes un pecado persistente en tu mente, lo que yo te pido que hagas es que decidas. Mientras que cantamos y tomamos la Santa Cena y recordamos a Jesús, que decidas que tú vas a dejar ese pecado. Aunque sea difícil, que lo dejarás. Y al decidir eso, tu Padre estará muy orgulloso de ti. Vamos a orar. Dios, gracias por Jesús. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que tú nos ayudes a ver la tristeza que tú sientes cuando tú ves a tus hijos vivir en actitudes y pensamientos y prácticas y hábitos que les destruyen, que te ofenden. a la vez, Dios, te pido que nos hagas sentir y saber lo grande que es el perdón que tú nos das en la cruz y que tú nos perdonas. Te pido, Dios, para la persona que sabe que tiene que dejar un pecado, pero eso significa alejarse de unos amigos, o eso significa cambiar unos hábitos o dejar algo que realmente es importante en su vida. Danos valor, Dios, la fuerza de hacer eso. Te pido, Dios, para la persona hoy que sabe que debe cruzar esa línea y entrar en paz contigo, bautizarse y tomar esa decisión, que hoy sea su día. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.